Bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en Valladolid. En el 104.5 nos encontramos en esta tarde en una edición especial del Achón de la COPE. Ya saben, este programa en el que hablamos de nuestra Semana Santa. Y es que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Como muy bien saben, hoy viernes, dentro de unos minutos, a las 8:30, está previsto que se pregone la Semana Santa 2008. El escenario, una vez más, la Catedral Vallisoletana. Miriam Alonso está en el control central de sonido en los estudios centrales. José Luis Ochoa atiende la parte técnica en la catedral. Les habla Juan Carlos Pérez de la Fuente y voy a estar acompañado en este programa especial, como siempre, en el Achón, por Javier Burrieza. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Juan Carlos, amigos, todos que nos oyen en esta tarde, 29 de febrero, desde la Catedral de Valladolid. Pocos 29 de febrero vamos a tener pregón de Semana Santa en la Catedral de Valladolid.
Yo creo que puede que sea la primera vez que se pregona la Semana Santa el 29 de febrero, un dato que no hemos cotejado, pero que posiblemente sea la primera vez. El público, los fieles de Valladolid, los ciudadanos de Valladolid, acuden ya empezando a llenar la catedral, una catedral que preside un grupo escultórico, la verdad es que magnífico.
Un grupo escultórico que hace referencia a la cofradía titular este año del cartel de Semana Santa, la cofradía, la ilustre cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. Y no está aquí la señora de Valladolid, no está aquí la titular de esa cofradía, sino que está aquí el Cristo de los Carboneros junto a San Juan y la Magdalena. Un grupo que Leopoldo Diego,
ahora vamos a hablar con él, Leopoldo enseguida,
pues ha denominado como preparativos para el descendimiento. Y les decimos por qué. Pues porque en San Juan, como ustedes saben, estas dos tallas de Gregorio Fernández, San Juan y la Magdalena, pertenecían al antiguo paso del descendimiento de las Angustias. Y precisamente San Juan está sosteniendo entre sus manos el sudario que ya está anudado al cuerpo de Jesús, un cuerpo de Jesús muerto, ese Cristo crucificado muerto de Francisco del Rincón, que es el Cristo de los Carboneros, y que la documentación antigua hablaba del Cristo de la Luz y después del Cristo de los Carboneros.
Bueno, pues Leopoldo Diego, como decíamos, es uno de los responsables de este montaje y todos los años. Yo no sé cuántos, pero le vamos a saludar y nos vamos a enterar. Leopoldo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuántos años realizando el montaje del pregón en la catedral?
Pues empezamos en la iglesia
San Benito de las Huelgas.
Empezaron ya los montajes desde Huelgas. Y creo que llevamos ya como 15 años.
Bueno, hay una cosa que todo el mundo quiere saber. ¿Quién elige las piezas que aparecen en el montaje que preside cada año el pregón? ¿Le dan rienda suelta al creativo, en este caso, a Leopoldo, que se encarga de ello, o viene impuesto por el museo, por la cofradía, por la junta de cofradías?
Pues al principio éramos nosotros los que elegíamos piezas y montajes y buscábamos más o menos las escenas. Desde que empezó a tener auge y que la gente vio sus piezas en catedral y en otros sitios, ya empezaron a pedir que fueran sus imágenes las que vinieran al pregón. Y desde hace ya un 3-4 años, las cofradías que son titular del cartel de Semana Santa, pues ya quieren que algo de sus piezas o de sus imágenes estén también representadas en el pregón.
Bueno, y este año ha sido, por cierto, antes de nada, a veces se requiere alguna pieza que es difícil de conseguir porque esté en el museo, porque no se presten para, o en alguna iglesia penitencial, alguna cofradía, y no se preste para el montaje.
Pues las del museo casi ningunas. Tenemos que decir que el museo, salvo algunas veces para alguna exposición que cede algún sayón, el resto de piezas importantes siempre se ha negado a que vengan a los pregones. Y algunas cofradías, imágenes titulares, por supuesto, este año pidieron o orientaron un poco a ver si podía venir la titular de la cofradía de las Angustias, pero claro, es una imagen de culto y devoción y no les hacía mucha gracia. Pero hay otras cofradías que, aun siendo sus imágenes titulares, como el Nazareno, como la Piedad, como el Cristo de que ha venido también de la Preciosísima Sangre, son imágenes titulares y se han venido al pregón.
Bueno, estamos viendo el Cristo de los Carboneros, San Juan y la Magdalena, y de forma inusual vemos atado al cuerpo del Cristo de los Carboneros un sudario que normalmente no le porta en las procesiones.
Pues no, la verdad es que son unas imágenes que han estado pues ya muchas veces en diferentes exposiciones. Queríamos darle algo nuevo, algo innovador, y entonces quisimos que el Cristo tuviera un sudario puesto para coger un poco o realzar la escena justo cuando empiezan a ponerles los sudarios o las sábanas para el descendimiento. Sería preparativos para el descendimiento.
Bueno, pues algo nuevo. Que no,
efectivamente, una escena que...
Preparativos para el descendimiento.
Leopoldo, de esos 15 años, sin duda, pues cada montaje ha sido especial. ¿Recuerdas alguno con especial predilección, con especial entusiasmo? Yo creo que uno fue muy, desde la visión de un historiador, aquel montaje de la oración del huerto fue magnífico.
Pues la verdad es que ahí tuvimos la suerte de que nos dejaron las dos piezas que faltan de la oración del huerto. Que se hizo un montaje aquí en la catedral esplendoroso, que la verdad conseguimos darle una ambientación muy buena, muy buena. A mí sí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo el de Huelgas, que cuando fue el Cristo que tienen los de las siete palabras con sí. los ladrones, la Virgen y San Juan también,
de San Andrés,
por lo espectacular, por lo difícil de mover ese Cristo,
sí.
que es complicadísimo.
Complicadísimo, el descolgarle de Santiago.
La altura que tiene y esas cosas, y levantarle a un metro y medio, que es lo que estaba puesto en la plataforma.
Sí, sí.
Y luego pues ha habido muchos montajes, la verdad es que cada vez hay veces que salen más grandes, menos grandes. Ahora estos últimos años, pues los montajes no son tan espectaculares por dos razones. Primera, porque ya nos ponen algunas normas de que no podemos tapar el altar de culto porque tiene que celebrar misa luego en el domingo, que por eso hay veces que se ponen delante del altar y detrás.
Quedan varios días los montajes en la catedral.
Y luego pues una cuestión también de restricción de presupuesto. Entonces el presupuesto hay que ir jugando un poco con las cofradías, porque ahora están metidas en muchos gastos. La Junta quieren hacer una nave nueva. Entonces pues en cuestión de traer muchísimas imágenes conlleva el que los seguros suben muchísimo.
Vamos a hablar de lo que vemos. Vemos las imágenes, pero también están bien adornadas con unos grupos florales. También Leopoldo es experto. ¿Cómo se eligen las flores? ¿Se hace un estudio de lo que se quiere representar? ¿Se colocan flores que combinen bien entre ellas? ¿O se tienen en cuenta también las imágenes? ¿Cómo se hace?
Aquí hemos jugado con dos colores, el azul y el rojo, como veis. Rojo los anturios y azul de iris. Y están jugando con las túnicas de San Juan, que tiene rojos, que hacen un contraste con ellos, y con la túnica que lleva la Magdalena. Entonces, viendo esas dos posibilidades, y puesto que el principal es un Cristo, son dos colores que le van perfectísimamente, que armonizan perfectísimamente, que a la Semana Santa le son intrínsecos los colores morados, los azules, los rojos. Y eso ha sido nuestra idea, buscar que combinen con las túnicas de San Juan y de la Magdalena.
Y que visten además el escenario. Porque hay quien a lo mejor opina que se quedaría mejor al pie de una cruz unos cardos, que es algo muy típico que vemos incluso en algunas de los grupos escultóricos.
Hemos pecado demasiado en austeridad, ¿no?
La cutredad castellana nunca estuvo aquí.
Austeridad no es igual
que cutredad. Eso no es lo mismo.
No.
La austeridad se puede ser austero y poner todo un pie de rosas. Quiere decir que cuando alguna imagen sale en la calle no tiene que por qué salir como si estuviera expuesta en un museo. La imagen hay que darle sus luces, sus velas, sus flores, ornamentarla, es decir, darle todo aquello que le pueda hacer más importante y más hermoso.
Que resalte la belleza.
Y Castilla, si vemos aquí, aunque seamos en la catedral que estamos, que es herreriana y esas cosas, pero nos preside un magnífico retablo, que es castellano y desde luego no es nada austero.
Leopoldo, ¿la catedral el escenario mejor para el pregón?
Pues de momento sí, porque si estamos entre un acto religioso, yo pienso que tenemos un marco incomparable. Primero porque es una catedral que no nos distorsiona los montajes, no nos distorsiona las luces, es una catedral muy limpia, y yo pienso que sí, para le queremos realzarlo o orientar este tipo de pregones tal y como estamos ahora, la catedral es un buen sitio. Se puede llevar a otros escenarios, pero habría que pensar en otras cosas.
Bueno, ¿cómo van los preparativos? Vamos a dejar un poco lo que es el montaje de hoy y vamos a hablar de lo que viene. Que es toda
¿Qué proyectos
Santa,
hay para Semana
porque
Santa?
Porque Leopoldo también es el responsable del ornamento de muchas de las carrozas que salen a la calle.
De los pasos. De los pasos que salen a la calle. La verdad es que pendientes del tiempo. Este año se nos ha adelantado muchísimo la Semana Santa y entonces tenemos un problema añadido, y es que Valencia, que es una potencia en cuanto a flor, pues se lleva casi el 20-30% de lo que es la flor, porque están en Fallas y en San José. Nos coincide San José
el miércoles santo.
El miércoles santo. Y ahí pues andamos con luchas y con problemas por los proveedores y las cosas, y entonces estamos un poquito pendientes, pero desde luego la flor va a ser este año bastante buena si no se estropea y no vienen fríos y hielos y las cosas. Lo que pasa es que un poco más cara.
¿Qué pasos tiene ya pensado adornar Leopoldo a Diego?
Pues todos los del año pasado. Quiere decir que no hemos cambiado ninguno este año. Todos han vuelto a venir a nuestra tienda para que se les adornemos y les pongamos para la salida. Y desde luego que los mismos que el año pasado. Pues todos los pasos de pasión, de la Veracruz, de angustias, de piedad. No me olvidaré ninguno. Pero bueno, más o menos todos esos.
Bueno, pues la labor de un creativo, porque hay que tener imaginación, me imagino mucha, para año a año sorprender a todo el que se acerca, por un lado, a ver este acto del pregón que abre nuestra Semana Santa, y luego, por supuesto, a ver las imágenes cómo salen a la calle. Y hay que tener imaginación para ese punto de sorpresa de cada año.
Pues la verdad que sí, lo que pasa es que tampoco podemos ser demasiado creativos, es decir, no nos puede dar la neura y ser más creativos y entorpecer como hacen, por ejemplo, en Murcia o como hacen en otros sitios, que sea más importante el ornamento floral que las imágenes. Aquí hay que tener un respeto importantísimo a las imágenes, que sea un acompañamiento pero que no sea una competencia. Entonces, buscamos siempre la flor que sea la más adecuada para ese paso, la flor que le vaya bien a la imagen. Luego también tenemos que encontrar que hay cofradías que quieren siempre la misma flor y repiten, otras cofradías que quieren que cada año sea diferente, y sobre todo también tenemos que buscar otra parte importante, y es que aguanten, porque algunos pasos se adornan el lunes y salen el viernes, entonces nos piden también que aguante la flor.
¿Cuál es la flor más, la que más se usa?
Pues estamos entre el lirio, los iris, estamos las rosas, gladiolo. Son las flores más importantes, y el lilium también. Se ha desterrado ya un poco lo que es el clavel, lo que es la flor así un poco menos importante.
Muy bien, Leopoldo, Diego, enhorabuena una vez más por el trabajo. Flores Rebeca es el establecimiento, por cierto, donde Leopoldo presta su servicio durante todo el año, no solo en Semana Santa.
Por supuesto.
Y es el encargado
de tenerte aquí con nosotros.
El encargado una vez más de realizar este montaje en la catedral. Este preparativo para el descendimiento, que así lo ha bautizado el autor del montaje. Leopoldo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues el acto empezará puntualmente, como suele suceder, a las 8:30, y ya saben que el pregonero en esta ocasión es el corresponsal de Antena 3 en Roma, colaborador también de la cadena COPE, Antonio Pelayo, que estará a las 8:30 en punto. En estos momentos se encontraba en el Ayuntamiento de Valladolid, era recibido por el alcalde, firmaba en el libro de honor del Ayuntamiento, y ya están llegando las autoridades también, todos los invitados. Tenemos que decir que hoy no falta absolutamente nadie. Hoy sí que están, Javier, todos los presidentes de las cofradías,
todos.
La junta de cofradías.
Hoy
al completo.
Es muy oficial.
Hoy viene absolutamente todo el mundo, como debe de ser. Deberían de ir a otros sitios también, pero bueno, ese es otro cantar, y el acto que nos ocupa hoy es el acto más oficial de nuestra Semana Santa, la presentación, el pregón
que se ha adelantado este año un poquito,
que tendremos dentro de unos minutos, y que a buen seguro va a ser un magnífico pregón. Estoy convencido de ello. No sé lo que opinará Aurelio García, el conciliario de la cofradía de las Siete Palabras
y delegado de liturgia de esta diócesis.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, a vosotros, Juan Carlos, Javier. Yo estoy convencido que va a ser uno de los grandes pregones, de la Semana Santa vallisoletana. Conozco a Antonio Pelayo desde hace mucho tiempo, por dos motivos. Uno, por mis estudios en Roma, con el que tuve muchísimo trato, participamos de muchas actividades, celebraciones y muchas conversaciones por las tardes romanas. Y en segundo lugar, porque él es hijo de Valladolid y pertenece a la parroquia en la que yo estoy ahora sirviendo, el Santísimo Salvador. Allí va y viene de vez en cuando y celebra la Eucaristía cuando está por aquí. Entonces, este conocimiento, podríamos decir así, humano, yo creo que es suficiente para aventurar que va a ser un buen pregón, fijaros lo que os iba a decir, divino, espiritual. A mí me parece que hay que resaltar, no sé qué pensaréis vosotros, el que también sea este año un sacerdote. y creo que para los pregones no solo hay que buscar hombres de cultura, que está muy bien, hombres de talla internacional en otros campos, ¿no? Sociales, que está muy bien. Yo creo que también entre esos campos no podemos olvidar a estas personalidades también del mundo eclesial, de la Iglesia vallisoletana. Antonio Pelayo está en Roma. Ha sido el jefe de todos los periodistas del acreditados ante la Santa Sede del mundo entero, siempre elegido él, por elección popular. Después, ahora está como consejero en la Embajada de España ante la Santa Sede. Es decir, creo que es un hombre que por su trayectoria humana, profesional y eclesial puede dar un tinte a este pregón interesante.
Pues estamos deseando, por supuesto, escuchar ya a Antonio Pelayo.
Así es, antes decía Aurelio, se le colaba la palabra sermón, pero es lógico porque Aurelio todavía
pensando.
Está pensando en su sermón de las siete palabras hace dos años,
claro,
en nuestra Plaza Mayor. ¿Vives la Semana Santa de Valladolid de otra manera desde ese sermón?
Pues Javier, totalmente, y no quiero que estas palabras suenen a mojigatas. Es decir, recuerdo que cuando bajé del estrado del sermón de las siete palabras hace dos años, estabais los dos también,
sí,
y me preguntasteis, y sinceramente en ese momento ni sabía lo que me preguntabais. Entre otras cosas, porque me lo habían dicho ya anteriormente otros predicadores, pero estás agarrotado. Es que no puedes ni articular las piernas para bajar por las escaleras. Yo me lo decían y creía que era una exageración. Pues no, esto es una revelación íntima que os hago también a vosotros como una confesión. Y realmente pues en aquel momento no estás, porque ni siquiera tienes físicamente la mente despejada de tanta fijeza y atención que has tenido que tener en el sermón. Bueno, pues yo desde entonces, a mí yo creo que me supuso no solo la preparación del sermón, sino la experiencia de vivir esa Semana Santa, también como conciliario de las siete palabras, como sacerdote, que lo he vivido ya durante muchos años, ¿no? Creo que es una suerte para los vallisoletanos poder contar con la Semana Santa que tenemos. Y lo afirmo y confieso públicamente.
Bueno, todo preparado, me imagino, para el sermón de este año, para los actos y las distintas procesiones en las que la cofradía de las siete palabras. Está por aquí el presidente de la
le podemos saludar, Pablo.
Y además le vamos a invitar ya públicamente a que el miércoles se acerque a Chon, a los dos, y el miércoles, porque el martes se presenta el pregón, ¿no?
Sí, el martes día 4 en la quinta planta del Corte Inglés, en el espacio que tienen reservado de ámbito cultural, pues presentamos el soneto que ha escrito un gran amigo de don Javier Borrecha, José María Moretón. Presentamos ese soneto.
Bueno, ¿va a haber alguna sorpresa, alguna novedad dentro de la cofradía este año?
Bueno, novedades pocas, porque creo que ya el año pasado pusimos el listón muy alto. Entonces, la novedad este año va a ser más en los cultos de la cofradía. Creo que el próximo fin de semana podemos asistir a algo nuevo, novedoso, que va a hacer la cofradía, es en la iglesia parroquial de Santiago, que es donde tenemos la sede, un montaje con la imagen del Cristo titular de las Mercedes. Algo que no había hecho nunca cofradía, que era sacar de la capilla donde está, llevarlo al altar, con un montaje muy bonito.
Bueno, luego creo que han prestado también los ladrones para la procesión de regla de las angustias, ¿no?
Algo que está muy en relación con las imágenes que tenemos aquí en nuestra catedral, ahora en este montaje.
Precisamente van a complementar a San Juan y a la Magdalena en el paso nuevo que ellos denominan. Van a salir los dos ladrones que salen en nuestra séptima palabra.
Y siguiendo la línea cronológica, llegamos hasta el sermón de las siete palabras y al gran predicador del sermón de las siete palabras, por si alguien no lo sabe. Va a ser Monseñor Fernando Sebastián
Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona y Tudela. Creemos que bueno, como venimos en los últimos años trayendo a personas que desde el púlpito montado en la Plaza Mayor transmitan, digamos, un mensaje nuevo, un mensaje que cale en la sociedad, un mensaje clarificador, basado en las siete palabras. Nosotros ahí poco podemos hacer, lo que sí que traemos gente que cale en la sociedad.
Aurelio, la verdad es que parece complicado que después de tantos años, y después sobre todo de 2000 años, todavía se puedan decir cosas nuevas escuchando o basándose en siete palabras que dijo Cristo en la cruz al morir.
Es que, perdón, hace 2000 años no estábamos nosotros y por lo tanto no las podíamos oír.
Ese es el poder del Evangelio, que aun siendo las mismas palabras siempre, nosotros y el mundo siempre somos diferentes. Y las mismas palabras tienen una resonancia especial cada año, porque nosotros somos diferentes y la sociedad y el mundo son diferentes. Y a propósito de esto que decía ahora Pablo, el presidente de la cofradía, insistiría también en la importancia de don Fernando Sebastián. O sea, creo que también espero con especial atención a sus palabras. Creo que es uno de los obispos que a lo largo de su trayectoria episcopal han sido más enérgicos, más claros. Creo que son de las mentes más privilegiadas que ha tenido el episcopado español.
Un hombre de cultura.
Lo ha cogido con un gran entusiasmo, es decir, hablando con él por teléfono desde el primer momento, pues él manifestó un deseo enorme y bueno, yo creo que él viene muy contento y eso también influye psicológicamente para el sermón.
Yo, hablando de entusiasmo, no quería olvidarme de un acto que tenemos el día 9 que le está preparando con mucho entusiasmo un colaborador de vuestro programa de la Chon, que es don Godofredo Garavito, que el día 9 vamos a organizar un certamen denominado Palabra, Poesía y Música, en el que, acompañando a poemas de don Godofredo, actuarán tres bandas de música de cofradías de Valladolid y de Medina de Rioseco.
¿Dónde se va a celebrar?
En la iglesia de Santiago, en la sede de la cofradía.
Porque aunque te parezca mentira, no nos
había
informado.
No nos había dicho nada, no, lo tenía guardado bien en secreto.
Es interesante porque ha hecho un cuadernillo con sonetos al Cristo de las Mercedes. Es inédito y esta noticia es absolutamente inédita.
Fíjate, me apetece
pero le vamos a mandar un saludo a Godofredo.
Nos está oyendo
porque lleva dos semanas encerrado en casa escribiendo estas cosas y no viene a vernos.
Fijaos sonetos preciosos.
Merece la pena resaltar.
Felicitamos a don Godofredo si nos está oyendo desde aquí.
Merece la pena resaltar cómo Godofredo, en este sentido, a través de la poesía, pues ha colaborado en los trabajos de diferentes cofradías y ha aportado precisamente esos pequeños cuadernillos. Yo recuerdo cuando fue pregonero en la cofradía de Jesús Nazareno, obras de Jesús Nazareno, de la Preciosísima Sangre. Entonces a mí me parece que a través de lo que cada uno sabemos hacer, tenemos que aportar cosas en nuestra Semana Santa.
Cuando tuve la oportunidad de pregonar la Semana Santa en la cofradía de Jesús Atado a la Columna, él me escribió, es profeso, un poema dedicado a Jesús Atado a la Columna, dedicado a la promesa que hacen el Martes Santo la cofradía. O sea, que siempre está presto, así que hay que, por supuesto, felicitarle y darle las gracias.
Bueno, y algo que nunca se dice en este programa es también felicitaros por vuestra labor, Juan Carlos, Javier, que estáis aquí al pie del cañón hoy en la catedral y en todas las semanas y todos los años, ¿no? Haciendo posible también a través de la emisora COPE y de vuestro programa, pues este interés por la Semana Santa Vallesoletana. Yo me imagino que lo habrán dicho muchas más veces, pero hoy el veros aquí con este interés, con esta preparación técnica y bueno, pues con este deseo también de llevar esto a los que escuchan la radio, pues me parece que también hay que felicitaros, ¿no?
Como, muchas gracias, pero como diría el otro, para eso estamos. Si no estamos aquí, ¿dónde vamos a estar? Hoy es un día en el que todos los medios deberíamos estar aquí. De hecho, están hoy una buena representación de los medios de comunicación de la ciudad, porque es uno de los momentos grandes, el pregón, y no solo por lo que significa socialmente, porque como ven ustedes, los políticos ya han hecho acto de presencia, están prácticamente todos, solo falta la corporación municipal, pero vamos, tenemos a casi todos los candidatos ya, y también tenemos la representación eclesiástica, por supuesto, está todo el mundo. Es un acto social importante para la ciudad, pero evidentemente, religiosamente hablando, también es importante porque es el pórtico de nuestra Semana Santa, que debería de ser la semana más grande de Valladolid. No todo el mundo opina lo mismo, pero nosotros creemos que sí.
Y nosotros no lo creemos.
Y nosotros tenemos que seguirnos lo creyendo y hacerlo porque sea así. Es decir, lo que no podemos dejar es que esto se pierda. Es decir, y desde aquí, bueno, uniéndome a lo que decía don Aurelio, es invitaros a que esa llama de la Chon no se apague. Es decir, sabemos de las dificultades que tenéis durante el año de hacer solo un programa mensual, pero vamos, invitaros a que sigáis en ese empeño.
Pues lo intentaremos. Pablo, Aurelio, muchísimas gracias. El miércoles nos vemos en el Achón, precisamente.
Muchas gracias.
El miércoles estaremos. Estamos ya a la espera de que entren en la catedral los protagonistas, por decirlo de alguna forma, el pregonero acompañado del señor arzobispo y, por supuesto, también del alcalde de la ciudad y toda la corporación municipal que acude en pleno a este acto. Hay que recordar que el acto tendrá tres partes. La primera, la presentación a cargo del alcalde de la ciudad. Después subirá al atril, se colocará en el atril el pregonero, Antonio Pelayo, que como muy bien nos comentaba el pasado miércoles, pues ha realizado un pregón en el que hablará de cómo veía, cómo vivió la Semana Santa él aquí en su infancia y su juventud en Valladolid, antes de marchar primero a Francia y luego a Roma por labores profesionales. Y después vamos a tener un concierto a dos bandas, porque vamos a tener por un lado al coro de niños de la Fundación Caja Duero y por otro lado al coro de la Universidad de Salamanca. Un concierto no muy excesivamente largo. El coro de niños de la Fundación Caja Duero va a interpretar cuatro piezas y el coro de la Universidad de Salamanca actuará un poquito más, tendrá exactamente cinco piezas, y luego conjuntamente interpretarán dos piezas para cerrar el acto. Va a ser un acto muy interesante. Estoy seguro de que una vez más la Semana Santa de Valladolid va a contar con un pregón de éxito, y quiero recordar pues algunos asuntos relacionados con el pregonero para todos los que nos están escuchando y quizá a lo mejor por primera vez pues no tengan muy claro de quién estamos hablando cada vez que decimos o nombramos al pregonero que en esta ocasión pues va a subir al altar de la Catedral de Valladolid para pregonar nuestra Semana Santa. Antonio Pelayo, que es, como muy bien hemos ya comentado, sacerdote, que es un periodista, que es corresponsal de Antena 3 en Roma y que es también colaborador de la cadena COPE en los programas religiosos, que está también ligado al Vaticano y que, dado su condición de vallisoletano, presbítero y profundo conocedor de las celebraciones de Semana Santa, pues ha sido este año el elegido para pregonar nuestra Semana Santa. No es la primera vez que se baraja el nombre de Antonio Pelayo, no es la primera vez que su nombre aparece en la terna que se presenta al alcalde por parte de la Junta de Cofradías de Semana Santa, pero en esta ocasión pues sí que ha sido el elegido. Nació en Valladolid, Antonio Pelayo, realizó estudios en la Universidad Pontificia de Comillas, en la Complutense de Madrid y en la desaparecida Escuela Oficial de Periodismo. Su ordenación como sacerdote tuvo lugar en Madrid el 2 de febrero de 1968, el día de la presentación del Señor. Ejerció como redactor y redactor jefe del seminario Vida Nueva, del rotativo ya desaparecido, de cuyo consejo editorial formó parte. Fue corresponsal del mismo diario en París y Roma, ciudad en la que también trabajó para el grupo El Correo. Durante su estancia en París fue secretario y presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en Francia, y en la actualidad, como decíamos, es corresponsal en Italia y Ciudad del Vaticano de la Antena 3 Televisión, además de colaborar en los programas religiosos de la cadena COPE, y secretario y presidente de la Asociación de la Stampa Stera en Italia. Es un hombre que ha tenido numerosos reconocimientos y además es amante del cine, como nos comentaba el pasado miércoles también en el Achón. Recordaba que había sido secretario de las conversaciones internacionales de la Semana Internacional de Cine y autor de monografías sobre directores importantes de cine. Así que estamos ante un hombre de una gran talla periodística y a buen seguro, como decimos, que las expectativas pues se van a cumplir y el pregón pues volverá a escribirse con letras de oro en un palmarés que la verdad es que a lo largo de su historia pues ha tenido nombres de gran relevancia, porque hay que recordar que hemos tenido pregonando a la Semana Santa de Valladolid desde Francisco de Cosío hasta Francisco Javier Martín Abril, Dionisio Ridruejo, también don Marcelo González Martín, Francisco Pino ha estado pregonando la Semana Santa de Valladolid, de Joaquín Calvo Sotelo, estuvo Blas Piñar, incluso estuvo Gaspar Gómez de la Serna, Manuel Ferrandis, estuvo Jaime de Foxá, Alejandro Rodríguez de Valcarce, Francisco Montero, Juan José Martín, Eloísa García de Battenberg, don Marcelo González, que repitió, ha sido de los pocos que ha repetido, también pregonó la Semana Santa de Valladolid, el reverendo José Luis Martín Descalzo, Nicomedes San Ruiz de la Peña, ya más cercanos en el tiempo, pues hemos tenido a Amando Represa Rodríguez, a María Teresa Íñigo de Toro, inolvidable y magnífico también pregón de María Teresa, Jesús María Palomares, que fuera director de esta casa, también pregonó la Semana Santa de Valladolid, Feliz Antonio González, Godofredo Garavito, que fuera arzobispo de Valladolid, don José Delicado, y también el arzobispo de Sevilla, el riosecano Carlos Amigo, también José Belicia y Antonio Corral Castañedo, y Emilio Alarcos, y Emilio Zapatero Villalonga, y Joaquín Díaz ha pregonado la Semana Santa de Valladolid, Miguel Ángel Rodríguez, y ya en estos últimos años, pues hemos tenido desde el 98, en estos 10 últimos años, a compañero que fuera nuestro, Quintín Rodríguez, a Concha Velasco, Paloma Gómez Borrero, corresponsal de la cadena COPE en Italia, Roberto Domínguez, Ana Botella, Fernando Fernández Román, Javier Ares, el arzobispo actual de Valladolid, don Braulio Rodríguez, que dio el pregón en el año 2005, Clemente Sanserna, el abad de Silos, Francisco José Vázquez el año pasado, y este año Antonio Pelayo. Acaban de llegar ya a la catedral los protagonistas, el arzobispo, que acompaña al alcalde y al pregonero, a la corporación municipal, que también ya se va colocando en el lugar correspondiente, en el muy próximos al altar mayor, en la catedral. Están también, como decíamos antes, todos, absolutamente todos y cada uno, o prácticamente todos, los presidentes de las cofradías de Valladolid, todos los miembros de la Junta de Cofradías, también están todos los políticos que han hecho un alto en la campaña electoral en la que nos encontramos inmersos, asunto por el cual, tenemos que recordar, el pregón, el acto del pregón se ha adelantado en una semana para no hacerlo coincidir con el cierre de campaña, ya que sería el viernes próximo, o precisamente el día de cierre de campaña, el día que tocaría por hacer el pregón, como viene siendo habitual, una semana antes del Viernes de Dolores. Quedan 15 días, exactos 14 días, para que estemos en el Viernes de Dolores. Estamos a dos semanas del inicio de la Semana Santa y dentro de unos instantes se va a pregonar en la Catedral de Valladolid, que una vez más pues está repleta de gente. Todos los bancos de la catedral están ocupados, también sillas en los laterales de nuestra catedral están ocupadas por el numeroso público que se ha acercado y que no se quiere perder este acto al que están invitados evidentemente todos los vallisoletanos. Si están haciendo las colocaciones y las fotografías pertinentes antes de dar paso al acto, que como muy bien saben ustedes, a las 8:30 está previsto que dé comienzo. Ya están todos los protagonistas en sus lugares correspondientes, el alcalde, el arzobispo, el pregonero, todos están en sus lugares, y dentro de unos instantes será, como digo, el alcalde el que tome la palabra en primer lugar, para después dar paso a presentar al pregonero. El alcalde se acerca ya al altar mayor, hace una reverencia al grupo escultórico que preside el acto, y en estos momentos va a tomar la palabra el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, para iniciar este acto del pregón de la Semana Santa Valladolid 2008.
Señor arzobispo, querido pregonero, presidente de la Junta de Cofradías, autoridades, corporación municipal, presidentes, hermanos mayores y cofrades de las distintas cofradías y hermandades penitenciales, señoras y señores. En el ciclo litúrgico de la Iglesia Católica, la Semana Santa es por antonomasia un tiempo de conversión y redención. Paralelamente, en el ciclo de la vida y de la historia de nuestra ciudad, la Semana Santa es también por antonomasia el tiempo en que la emoción, el sentimiento, el fervor, la tradición y la expresión artística se encarnan en los vallisoletanos, obrando en nosotros una singular transformación. La lectura del pregón, señal inequívoca de la inminencia de la Semana Santa, es un acto cargado de significados explícitos y subliminales. Y la sociedad vallisoletana, con su presencia esta tarde en la Santa Iglesia Catedral, da testimonio de la trascendencia, la vigencia y el atractivo que para ella tienen los actos de piedad y penitencia, las liturgias y los desfiles procesionales que tendrán lugar en las próximas semanas. Hoy, viernes 29 de febrero de 2008, en el Ecuador de la Cuaresma, el pregón de la Semana Santa de Valladolid será pronunciado por don Antonio Pelayo, hombre de Dios, periodista y sobre todo vallisoletano. Antonio Pelayo nació en Valladolid en 1944 y cursó sus estudios de periodismo en la Universidad Pontificia de Comillas y en la Complutense de Madrid. En 1968 fue ordenado sacerdote, si bien su trayectoria profesional ha estado muy vinculada a los medios de comunicación y concretamente a la cobertura informativa de los medios españoles en Francia, Italia y Ciudad del Vaticano. Ha ejercido como redactor y redactor jefe del seminario Vida Nueva y del rotativo Ya, de cuyo consejo editorial formó parte. Fue corresponsal del mismo diario en París y Roma, ciudad en la que también ha trabajado para el grupo El Correo. Durante su estancia en París, fue secretario y presidente de la Asociación de la Presse Étrangère en France. En la actualidad, es corresponsal en Italia y Ciudad del Vaticano de Antena 3 Televisión, además de colaborar en los programas religiosos de la cadena COPE, siendo secretario y presidente de la Asociación de la Estampa Estera in Italia. Entre los reconocimientos que ostenta, hay que citar el Premio Calabria de la Presidencia del Gobierno de la República de Italia, el Bravo de la Comisión Episcopal de Medios y Comunicación y el del Club Internacional de Prensa de España, la mejor labor en el extranjero. Amante del cine, ha sido secretario de las Conversaciones Internacionales de la Semana de Cine Internacional de Valladolid y es autor de monografías sobre directores de la talla de Rossellini, Rendir o Bacca. Sus méritos, pues, han sido reconocidos por el colectivo periodístico internacional en numerosas ocasiones y a partir de hoy su nombre entrará a formar parte del elenco de pregoneros de nuestra Semana Santa, sin duda una de las manifestaciones de religiosidad popular más impresionantes del mundo. Puedo intuir el valor que Antonio Pelayo, como hombre, como vallisoletano y como cristiano, otorga a este acto y al hecho de que su figura, su voz y sus vivencias se pongan al servicio de la Semana Santa de Valladolid. Querido Antonio, Valladolid te recibe y te saluda con admiración y deposita en ti toda su confianza para pregonar su Semana Santa. Antonio.
Pues esa es la presentación por parte del alcalde. Es ahora el pregonero Antonio Pelayo Bombín quien sube hasta el altar mayor y toma posición en el atril para comenzar a desarrollar el pregón de la Semana Santa.
Excelentísimo y reverendísimo querido señor arzobispo, excelentísimo señor alcalde y amigo, excelentísimo señor presidente de la Diputación, señor presidente de la Junta de Cofradías, autoridades, cofrades, vecinos y amigos todos de Valladolid. Nacer es un divino don porque la vida es un inefable regalo que Dios nos hace a través del amor fecundo de nuestros padres. Dejadme, pues, queridos amigos y vecinos de Valladolid, que inicie este pregón agradeciendo a Dios que me llamase de las tinieblas de la nada a la luz del mundo y de la vida y a mis queridos padres, Rafael y Asunción, que no solo me dieron carne de sus carnes, sino que acompañaron mi vida con sus desvelos y con su amor. Sus cenizas esperan la resurrección en el cementerio del Carmen, no lejos de los oteros que se divisan entre los cipreses. Polvo son, pero como dijo el poeta Francisco de Quevedo, polvo enamorado. Nací en Valladolid, como ha recordado el alcalde, ciudad que tanto amo, el 11 de enero de 1944. Nací a pocos metros de esta imponente catedral que el genio de Juan de Herrera no pudo terminar, en la calle del poeta Núñez de Arce, en una casa hoy desaparecida por la furia de la piqueta especuladora de los años 60 y ante la que más de una vez he citado los versos del gran poeta vallisoletano Jorge Guillén: esta es mi casa natal, en esta calle jugué, nuestra vida hasta el final brota de infancia y de fe. Siempre consideré un privilegio haber nacido en esta ciudad, bañada por dos ríos, el Pisuerga y el Esgueva, fundada a finales del siglo XI por el conde Ansúrez, pequeña ciudad medieval que estaba llamada a ser siglos más tarde escenario de acontecimientos tan importantes para la historia de España como el matrimonio de los reyes católicos Isabel y Fernando, el nacimiento en el Palacio de los Pimentel de Felipe II, que la convirtió en capital y corte de la monarquía universal que se extendía por media Europa y el apenas descubierto mundo hispanoamericano. Valladolid, donde, dejadme que me enorgullezca de ello, se habla el castellano más certero y elegante de todo el mundo. No en vano vivieron y pasaron por sus calles autores de la talla de Fray Luis de León, de Miguel de Cervantes, de Francisco de Quevedo, y tiene hoy el honor de contar entre sus vecinos a don Miguel de Libes, cincelador como pocos del lenguaje, castellano y vallisoletano de pura cepa. Dedicó a esta ciudad una de sus mejores novelas, El hereje, canto apasionado a la libertad de pensamiento y a la tolerancia en los oscuros tiempos de la Inquisición. Al maestro de la literatura más límpida que hoy se escribe en lengua castellana y al hombre cabal va desde aquí mi saludo agradecido, extensivo a otro gran escritor, abulense de nacimiento pero vallisoletano de adopción, con el que me he sentido siempre muy identificado, José Jiménez Lozano. Con el inolvidable José Belicia inspiraron y pusieron en marcha la aventura de las edades del hombre, la primera de cuyas magníficas exposiciones tuvo lugar aquí, en esta Catedral Metropolitana, en 1988. Esta iniciativa, en la España un poco descabalgada y chabacana que nos ha tocado vivir, es una prueba de que la experiencia religiosa es inseparable de nuestras raíces históricas, culturales y artísticas. Así lo han interpretado los millones de personas que han acudido a Valladolid, a Burgos, a León, Salamanca, Zamora, Segovia, Palencia y otras ciudades castellanas para admirar la riqueza de un patrimonio que define como ningún otro elemento nuestra identidad. Valladolid, ciudad que se gloría de tener como patrón a un franciscano de origen judío llamado Pedro de la Costanilla, más conocido como San Pedro Regalado. Sin mérito alguno por mi parte, fui bautizado en la parroquia del Salvador en la misma pila bautismal que el santo patrono, que no se ha convertido en una pieza de museo, sino que ha seguido siendo y recibiendo las aguas que abrieron la puerta de la vida cristiana a tantos vallisoletanos como yo mismo. La primera comunión la recibí en 1952 en otro templo histórico de esta ciudad, el Santuario Nacional de la Gran Promesa, de manos de un insigne eclesiástico vallisoletano, catequista eminente, Monseñor Daniel Llorente, obispo de Segovia. Los primeros pasos de mi vida cristiana, como veis, están íntimamente ligados a los de la Iglesia vallisoletana, que tantas glorias ha dado a la Iglesia Universal y que ha tenido entre sus prelados a tres cardenales: Juan Ignacio Moreno Maisonave, nombrado por Pío IX, Antonio María Cascajares, cuya calle está aquí al lado, y a Zara, elevada a la dignidad cardenalicia por León XIII, y José María Cos y Macho, incorporado al Sacrado Colegio por San Pío X en 1911. Fueron sucedidos por una serie de dignísimos arzobispos, entre los que me es grato recordar hoy a los que han sido mis amados pastores, don Antonio García y García, que me administró el sacramento de la confirmación y cuya desaparición, anunciada por las campanas de la catedral doblando a muerto, son uno de los primeros recuerdos de mi infancia. Don José García Goldaraz, que alentó mis primeros pasos vocacionales, un vasco solo aparentemente escéptico, que acabó enraizándose hasta la médula en las tierras de Castilla, el jienense don Félix Romero Mengíbar, de breve mandato en nuestra archidiócesis, don José Delicado Baeza, que gastó al servicio de esta iglesia durante más de 25 años sus enormes cualidades intelectuales, humanas y espirituales, y que ha querido pasar los últimos años de su fecunda vida entre nosotros, y don Braulio Rodríguez Plaza, del que por razones de obligada discreción solo me permito desear que permanezca aún muchos años al frente de esta comunidad de fieles que puede esperar y recibir aún mucho de su entrega y dinamismo apostólicos. Por un privilegio que desde luego no merezco y por el que estaré siempre agradecido al excelentísimo señor alcalde y amigo Francisco Javier León de la Riva, he sido invitado a ser este año el pregonero de la Semana Santa de Valladolid, un honor el que me han precedido personalidades mucho más ilustres que yo, por referirme solo al último, a don Francisco Vázquez y Vázquez, embajador de España cerca de la Santa Sede, de cuya coherencia, inteligencia, entrega y entusiasmo en servir a Dios, a su patria y a la Iglesia de España soy testigo casi a diario en Roma. Al aceptar tan honroso encargo, me propuse devolver, al menos parcialmente, la deuda que tengo con esta ciudad que me vio nacer y crecer. La Semana Santa se enreda como una planta trepadora en las columnas de mis primeros recuerdos vitales. Forma parte de esas intensas emociones que uno ha sentido y vivido, aunque no sepa ponerles fecha fija. Se destaca desde luego con nitidez en mi memoria por encima de otras y de otros muchos acontecimientos y hechos que pasaron por mi vida sin dejar apenas traza. Os invito esta tarde a que me acompañéis a un paseo por la historia de Valladolid de los años 50. Cuando todavía podíamos leer en las enciclopedias y diccionarios de geografía que era una ciudad de 90.000 habitantes, una ciudad en todo caso muy diferente de la de nuestros días, recogida, discreta, recoleta, provinciana en el sentido más justo de la palabra, cuyos habitantes trabajaban y vivían acunados por la historia y trataban de hacer frente a las no pocas dificultades sociales de una España posbélica, internacionalmente marginada, con una economía autárquica no siempre suficiente para colmar las necesidades de sus ciudadanos, eran los tiempos, recordad, del extraperlo, y con una conciencia política adormecida y casi letárgica. Un país donde la fe religiosa sustentaba y animaba la vida de la mayoría de sus habitantes, sin que tuviera que recurrir a los innecesarios apoyos de un régimen político que servía a la Iglesia, pero que en la misma o mayor proporción se servía de ella. La primera procesión que recuerdo es la popularmente conocida como de la borriquilla del Domingo de Ramos. Ese día los niños éramos los reyes, los protagonistas absolutos. En nuestro hogar, donde nada sobraba y nada faltaba, cumplíamos el refrán de Domingo de Ramos: el que no estrena nada no tiene manos. Gracias a la habilidad con la aguja de mi madre Asunción, que se entregaba semanas antes de la fecha afanosamente a la costura para que a sus hijos no les faltara el vestido, la chaqueta o los pantalones nuevos. El pantalón que yo estrené aquel año de 1952 era blanco, y así vestido en compañía de mi hermano Rafael, prematuramente arrebatado por la muerte, y de mis hermanas Rosa, María Jesús y Elvira, salíamos los chicos hacia el colegio hispano de los hermanos de La Salle, donde estudiábamos, y las chicas al de las jesuitinas, para unidos a nuestros compañeros de pupitre desembocar en la calle de Platerías. Esta, al filo del mediodía, iluminada por un sol ya casi de primavera, parecía un suburbio de Jerusalén inundado por las palmas que agitaban nuestras pequeñas manos infantiles mientras todos cantábamos Gloria al Hijo de David, sol inmenso de bondad, Hosanna al que viene en nombre del Eterno Jehová. Mezclados con los colegiales de las francesas, de los jesuitas, de las carmelitas, de los maristas y de otros colegios y escuelas, manteníamos una compostura relativa bajo la atenta vigilancia, lo recuerdo hoy como si fuera hoy mismo, del hermano Andrés, uno de los frailes del Babero Blanco, a quien todos los que le hemos conocido recordaremos siempre por su bondad inefable. Desde el balcón de la iglesia de la Veracruz, el arzobispo don Antonio García y García pronunció una homilía preparatoria para la Semana Santa y nos impartió a todos los presentes la bendición, y con ella se iniciaba la dispersión. Cada uno volvía a sus casas, en uno de cuyos balcones se colgaba la palma como símbolo de protección contra todo tipo de males materiales y espirituales. En la calle de Núñez de Arce no recuerdo que hubiera una sola casa sin palma. En la acera de enfrente de nuestra casa existía una residencia para sacerdotes, la Casa Betania, y justo al lado había vivido muchos años, como recordaba una placa que espero no desaparezca en los actuales trabajos de reconstrucción del inmueble, el historiador don Juan Agapit Revilla, que con el arzobispo don Remijo Candasi y don Francisco de Cosío, director entonces del Museo Provincial de Bellas Artes, fue uno de los restauradores de las procesiones de nuestra Semana Santa en las primeras décadas del siglo XX. A este propósito me parece oportuno citar a este último cuando escribe que quizás no hay en parte alguna del mundo una procesión tan teatral como la de Valladolid, una teatralidad fervorosa, pero en su desarrollo patética. Teatralidad religiosa y patetismo en los desfiles procesionales de la Semana Santa de Valladolid, que se traspasaba incluso a nuestras almas infantiles. Recuerdo como ejemplo de esa transmisión inconsciente la llamada procesión del encuentro de la Santísima Virgen con su hijo en la calle de la Amargura. Al caer la tarde del Martes Santo, al pardear, que decían nuestros mayores, salían del Santuario Nacional de la Gran Promesa al paso camino del Calvario, con sus espléndidas tallas de la Verónica y de Simón de Cirene, de Gregorio Fernández, y de la penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, el paso de la Virgen, con la sobrecogedora escultura de Juan de Juni, de la que afirmó un vallisoletano tan señero y excepcional como Monseñor Marcelo González, que no se la puede mirar con calma sin sentirse conmovido hasta las entrañas. Precedidos por el redoble de los tambores y el sonido de las trompetas, acompañados por los cofrades revestidos con sus túnicas y capuchones, los pasos llegaban hasta la Plaza Mayor y se ponían uno enfrente al otro ante los balcones del ayuntamiento. La multitud permanecía silenciosa, como profundamente sobrecogida. Nadie osaba alzar la voz ni moverse. Todos los ojos estaban imantados en las sagradas imágenes, más quizás en la de la Virgen, así descrita en una cuarteta del soneto compuesto por un escritor y periodista vallisoletano para mí tan querido como Francisco Javier Martín Abril. Con divina nostalgia, tu mirada de tanto llanto, madre estremecida, se eleva al cielo, maternal y herida, como un suspiro de clavel y espada. Los pasos volvían después procesionalmente a sus iglesias respectivas y las gentes regresaban a sus casas ya entrada la noche con el alma conmovida ante el espectáculo del encuentro. Habían asistido a un sermón sin palabras, pero más elocuente que cualquier oratoria sagrada. Desenredando un poco más la madeja de mis recuerdos, me viene también a la memoria otra procesión a la que a mi madre Asunción no faltaba nunca y a la que le acompañábamos siempre sus hijos. Me refiero a la llamada procesión de penitencia y caridad que salía a la tarde del Jueves Santo de la Iglesia de la Magdalena, cuyo nombre ya evoca arrepentimiento y misericordia, glosados por la letrilla del canto que todos entonábamos: amante Jesús mío, cuánto te ofendí, perdona mi extravío y ten piedad de mí. Cortejo procesional lo componían entonces, supongo que también ahora, los pasos del Santísimo Cristo del Perdón, soberbia escultura del imaginero vallisoletano Bernardo del Rincón, el Santísimo Cristo de la Preciosa Sangre de Juan de Juni y Nuestra Señora de la Piedad, también llamada de la Quinta Angustia, realizada por Gregorio Fernández y que recibe culto en la hoy venturosamente reabierta iglesia de San Martín. Avanzando lentamente desde la Magdalena, la procesión realizaba una primera parada ante las verjas del Hospital Provincial, cuyos enfermos se asomaban a las ventanas pidiendo la gracia de la curación, como hacían también con fe y esperanza cristiana los del Instituto Antituberculoso cuando esta enfermedad era todavía considerada una plaga pública. Pero el momento más emocionante era la llegada a la cárcel, y allí los ánimos de todos los presentes, especialmente los de los más chicos, nos estremecíamos al ver, o casi mejor, al entrever a los presos dentro de las rejas. Todos sabíamos que por un histórico privilegio uno de ellos sería puesto ese día en libertad, y nuestra imaginación se lanzaba a imaginar quién podría ser ese año el alcanzado por la gracia de quien desde la cruz había proclamado a los cuatro vientos: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Desde las primeras luces del día, Valladolid era otra ciudad el Viernes Santo. Muchos ojos se dirigían inquietos al cielo, consultaban las previsiones meteorológicas para saber si llovería o no, y a medida que pasaban las horas se notaba la afluencia de forasteros. Entonces casi nadie les llamaba turistas, y las calles del centro de la ciudad cobraban una extraordinaria animación por la presencia de gentes venidas de los pueblos de la provincia, de la ancha Castilla la Vieja, de toda España e incluso algunos muy pocos del extranjero. Lo importante era coger sitio, en los lugares por donde iba a pasar la procesión general de la Sagrada Pasión, y las gentes de los barrios periféricos o de las calles no incluidas en el circuito del sacro desfile se traían sus sillas y sus taburetes para hacer más soportable la espera, pero antes tenían que tratar el delicado asunto, llegar a un acuerdo con las inflexibles porteras de las casas del itinerario que reivindicaban su derecho a una parte de la acera. Nuestra familia no tenía ese problema gracias a una vecina nuestra, Benita Lefler, ilustre representante del Magisterio Patrio y titular de la Escuela Nacional situada justo encima del Teatro Pradera, que como muchos aún recordarán, dominaba la Plaza de Zorrilla. Era un lugar privilegiado para contemplar la procesión, avanzar por la calle de Santiago, dar la vuelta a la circunferencia de la plaza y desaparecer por la calle de Miguel Isca. Cada año, los familiares y amigos de doña Benita y de su esposo don Fadrique nos dábamos cita en la escuela para disfrutar del privilegio de poder admirar el incomparable espectáculo de los 24 pasos que rememoraban la pasión del Señor. Mientras llegaban las 7 de la tarde, desde nuestra atalaya veíamos la ciudad como un hormiguero. Las gentes iban de un lado para otro, corrían y se disputaban ante la vigilancia estricta de los policías municipales los mejores puestos del recorrido. Desde las plazas y las calles adyacentes llegaba un murmullo incesante, pero apenas retumbaban a lo lejos los clarines y el redoblar de los tambores de las legiones romanas que abrían el cortejo, el silencio se lo imponían unos a otros y desaparecían los gritos y las sabidurías inútiles. Comenzaba el espectáculo de la contemplación, el lento desfilar de los cofrades con sus túnicas multicolores, los hachones encendidos, el sonido inconfundible de las jarracas que mandaban parar o reanudar la marcha, el crepitar de los cirios y el susurro de las plegarias pronunciadas con los labios pero con voz queda. El pueblo cristiano, más o menos practicante, poco importa, estaba allí, disfrutando, desde luego, de la belleza de los pasos adornados con miles de flores y vistosos candelabros, admirando la maestría de nuestros imagineros al plasmar con la gubia y el cincel de la madera los rostros sin piedad de los sayones, el desconcierto de los discípulos, los tormentos de la flagelación sobre las carnes del Redentor, el desgarro interior en los rostros de las santas mujeres en la Vía Dolorosa y, de modo singular, el inefable drama de la Madre, la Virgen de los Siete Cuchillos, la Señora de la Quinta Angustia, de la soledad ante el Hijo muerto reclinado sobre su regazo. ¡Cuánto arte en la Semana Santa de Valladolid! ¡Qué derroche de talento escultórico! ¡Qué riqueza y esplendor de todas y cada una de sus procesiones y especialmente de la del Viernes Santo, que nos dejaba y aún nos deja a todos sin palabras! Después de extrañar que todo esto atrajese ayer y siga atrayendo hoy a los hombres y mujeres del recién iniciado siglo XXI. Pero hay algo más, mucho más. Dejadme que lo diga con palabras de don Marcelo González, en el pregón de la Semana Santa que pronunció el 23 de marzo de 1955 en la Casa Consistorial de esta ciudad. No son las carrozas, ni las rosas de abril, ni las luces, no. No son las túnicas multicolores, ni las bandas de música, ni los guiones, ni estandartes. Ni siquiera son las tallas de los pasos. Es más, mucho más, lo que avanza y desfila por esas calles son 400 años de piedad y de fe, de perdón y de misericordia, de errores y luchas, de apostasía y de espíritu. Espíritu religioso de Castilla, sabia y prudente, que cuando presintió que llegaría un día en que se iba a quedar sin imperio y sin océanos, sin oro y sin condestables, recogió todas las energías que le quedaban y las volcó despilfarrándolas en un homenaje estremecido al Cristo del Calvario, por el cual, a pesar de los pecados de sus hombres, había luchado con frenesí, segura de dejar para la posteridad un testimonio invencible de que cuando se pone el alma al servicio de un ideal tan grande, no hay racionalismos ni políticas materialistas capaces de impedir que las piedras del sepulcro se rompan y vuelvan otra vez a tomar posesión de la calle con la naturalidad que corresponde a los antiguos dueños, la imponente seriedad y el altivo dominio, la tranquila fe. Pocos meses después de que don Marcelo pronunciara esas palabras, yo entraba en el seminario de la Universidad Pontificia de Comillas, y pasaron muchos años hasta que, ya ordenado sacerdote y después de haber celebrado mi primera misa el 3 de febrero de 1968 en el Colegio San José de los Padres Jesuitas, hace ahora 40 años, pude volver a presenciar una Semana Santa vallisoletana. Perdonadme una última evocación personal y que me refiera solo a un momento de la misma que me impresionó profundamente: la entrada de la Virgen de las Angustias en su templo al finalizar cada una de las procesiones en que sale su paso, muy especialmente la del Viernes Santo. Cuando esta acaba y se ha roto ya el orden del silencio, se produce un corre-corre por las calles de la ciudad para llegar a la iglesia penitencial lo antes posible, y en todo caso antes de que lo haga la insuperablemente patética imagen de Juan de Julio. Pude contemplar el espectáculo desde un punto estratégico, casi un plato de televisión. Era uno de los balcones de la entonces casa de mi hermana María José, situada frente por frente con la fachada de la iglesia. Un millar de personas, tal vez más, se apiñaban ante la puerta del templo, donde el paso iba a ser introducido dando la cara a la multitud que entonaba la salva. Se me saltaron las lágrimas al ver tanto rostro donde la esperanza quiere cancelar con un destello de luz las arrugas de la tristeza, del dolor y de la soledad. Tanta mirada de madres desamparadas, de hijos huérfanos o de hogares destruidos, centrada en el rostro desencajado de María, tanta necesidad de recibir un rayo de consolación, un soplo de ternura que deshaga la frialdad y devuelva el calor amoroso a tanto ser humano en este valle de lágrimas, que se dirige a ella con una frase que es toda una lección de la más auténtica teología: vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Solo Dios sabe cuánto consuelo ha manado esta noche del corazón desgarrado de la Virgen de las Angustias, y cuántas biografías turbadas encontraron en ese momento prodigioso bálsamo para esas heridas sangrientas que produce la vida. Pero por muy importantes que sean las experiencias personales individuales, la Semana Santa ha tenido siempre una dimensión colectiva y ha impregnado la vida de los pueblos y de las ciudades como la nuestra. Por eso no debería extrañar que esté también en las raíces históricas de otras dos iniciativas de la que esta ciudad de Valladolid puede sentirse legítimamente orgullosa. Quiero dedicar ahora un breve recuerdo a los inicios de la Semana de Cine Religioso, que celebró su primera edición los días 20 al 25 de marzo de 1956. Como muy bien ha demostrado el periodista César Combarros en su libro conmemorativo de los 50 años de la Seminci, esta nace como una prolongación de la Semana Santa. Así lo vio al menos Luis Huerta, el joven vallisoletano que tuvo la primera intuición que dio vida a este proyecto. La idea surgió, ha confesado, de una reflexión al pensar que la Semana Santa en Valladolid analizaba de forma intensa la relación entre arte y religión, con las esculturas, las procesiones, los conciertos de música sacra en el Calderón, los recitales de poesía, los autos sacramentales. Como el cine es el arte del siglo XX, pensé que sería estupendo organizar una semana de cine, cine religioso, para complementar todas esas actividades. La intuición va a cuajar en pocas semanas gracias al empuje y entusiasmo de dos personas con las que he compartido muchas horas de mi vida: el sacerdote, escritor y maestro de periodistas José Luis Martín Descalzo, y don Antolín de Santiago y Juárez, durante muchos años delegado provincial en Valladolid del Ministerio de Información y Turismo, vicepresidente de la Diputación, alcalde de la ciudad, fundador y alma de la semana, porque a ella dedicó durante décadas su desbordante actividad y sus energías solo comparables a su optimismo. Dos personalidades muy diferentes entre sí, unidas, entre otras cosas, por el amor a esta ciudad castellana en la que ninguno de los dos había nacido, pero con la que se sintieron muy identificados y a los que no sé si se les ha rendido el homenaje que merecen. La semana fue una experiencia única en la vida cultural del catolicismo español de la segunda mitad del siglo XX. Como dijo en uno de sus memorables discursos vallisoletanos el entonces director general de cinematografía, don José María García Escudero, fue conciliar antes del concilio, y en todo caso llevó hasta sus últimas consecuencias las renovadoras conclusiones del Vaticano II, contribuyendo a desempolvar nuestra vida religiosa, abriéndolas a otras perspectivas y a liberarla de los anclajes de la ignorancia, del oscurantismo y de la intolerancia. La semana, como sabéis, evolucionó ya en sus primeros años de vida con absoluta coherencia teológica hacia el cine religioso y de valores humanos. Atravesó con dificultades organizativas e ideológicas los años de la transición política española para acabar consolidándose como plataforma prestigiosa del cine más serio que se hace en el mundo, y hoy es uno de los festivales internacionales más respetados. Puede lamentarse, yo lo hago, sin duda, que haya perdido su primera identidad, pero como algunos hijos, cuando crecen, se olvidan de sus orígenes o reniegan de ellos. Con un cordón umbilical menos evidente, pero en mi opinión también muy cierto, la Semana Santa de Valladolid está también en el origen de las edades del hombre, a las que ya me he referido antes brevemente, citando a su inspirador, el sacerdote vallisoletano José Belicia, de cuya muerte prematura se han cumplido hace apenas unos meses 10 años. En una declaración fundacional publicada en el catálogo de la primera exposición de las edades en 1988 y bajo el título Un cierto discurso sobre el hombre, se afirma: nuestra exposición no pretende tan solo abrir un espacio de fusión estética, sino además emitir un mensaje de índole teológico-catequética. Esta intuición la había ya captado y sintetizado con mayor belleza y concisión el vallisoletano Jorge Guillén en un breve poema dedicado al escultor Alonso Berruguete, cuyas obras maestras custodia el Museo Nacional de Escultura. Forma dura que tempera su madera con dulzura de colores a Dios fieles, oropeles no, fervores. No quiero traicionar el sentido exacto de las frases antes citadas, y afirmo que en cierto modo, y con su metodología propia, las sucesivas exposiciones de las edades prolongan en el espectador el mismo efecto que las procesiones de nuestra Semana Santa. Lo plasman y lo solidifican. Así tal vez se explica el extraordinario éxito que les ha acompañado en todos estos años, porque ha demostrado que el pueblo, hastiado de superficialidad y estragado de vulgaridad, necesita que alguien le ayude a descifrar e interpretar sus raíces históricas, las claves de su identidad espiritual, la radiografía profunda de su ser. Por otra parte, los obispos de las 11 diócesis de Castilla y de León han promovido esta iniciativa como parte muy fundamental de su ministerio pastoral, pero sin ninguna voluntad de imposición o de vasallaje. Las edades del hombre, escribía en el 1990, sin afanes apologéticos, menos aún con espíritu polémico, quieren sencillamente tender la mano a la realidad de los hechos y mostrar la entrañable convergencia que lo religioso y lo cultural han encontrado a lo largo de los siglos, y recuperar con ello el verdadero sentido de nuestras raíces y consiguientemente los caminos futuros que nos obliga la coherencia con nuestro pasado. Digamos así, queridos amigos, que habéis tenido la paciencia de escucharme, al llamamiento que me gustaría haceros a todos en esta solemne ocasión. No os dejéis arrebatar la Semana Santa. No hagáis que se adultere su sentido profundo. No la mercantilicéis, porque como las cosas más profundas de la existencia, no tiene precio ni se compra con dinero. No la frivolicéis convirtiéndola en un espectáculo más entre otros espectáculos mundanos. No la profanéis utilizándola para vuestros intereses, aun los más respetables. Conservadla como lo hicieron nuestros mayores y transmitidla intacta a vuestros hijos, a vuestros nietos y a las nuevas generaciones. La Semana Santa, la de nuestra Castilla, las de España, son espléndidos exponentes de las tradiciones cristianas de nuestras gentes. La tradición es la memoria de la historia. Lo que el hogar paterno es para el niño, eso es ella para la humanidad. Y al igual que el niño no deviene hombre sin familia, la humanidad no madura sin memoria. Pero muchos de nuestros compatriotas, una o dos generaciones acunadas y educadas de espaldas a esa tradición, a los que les parece que la experiencia religiosa es la síntesis de nuestros peores defectos nacionales, que la consideran incompatible con la modernidad y con el progreso, todas esas gentes a los que se les repite casi a diario desde potentes altavoces mediáticos que la Iglesia es una institución anticuada, reaccionaria y poco respetuosa de las libertades individuales, no quieren o no pueden entender el profundo significado de la Semana Santa. No es un fenómeno nuevo, porque ya en los albores del cristianismo San Pablo nos advertía que para muchos la cruz, símbolo por excelencia del cristianismo, es para unos necedad y para otros escándalos. Durante siglos esta ha sido una idea repetida por activa y por pasiva. Hoy, en plena avalancha del relativismo y del escepticismo más profundos, muchos siguen preguntándose qué sentido puede tener adorar una cruz y en ella crucificado. He tenido la inmensa suerte de vivir en Roma los suficientes años para dejarme reeducar en la catequesis por dos papas excepcionales, muy distintos entre sí como lo son Juan Pablo II y Benedicto XVI, pero poseídos ambos por la pasión evangelizadora y la conciencia de que la tarea primordial de la Iglesia es hoy, como la ha sido siempre, predicar a Cristo y darle a conocer a todos los hombres, anunciar su reino. Profesor de teología en las universidades de Tübingen y Ratisbona, Joseph Ratzinger escribió un libro precioso que ha sido reeditado muchas veces y en muchas lenguas, incluido el español. Se titula Introducción al Cristianismo y en él escribe estos párrafos que nos iluminan para entender la profunda teología de la cruz. Jesús es Cristo, es Rey en cuanto crucificado. Su ser crucificado es su ser Rey. Su ser Rey es el don de sí mismo a los hombres, es la identidad de la palabra, misión, existencia en la entrega de la misma existencia. Su existencia es pues su palabra, él es palabra porque es amor. Desde la cruz comprende la fe progresivamente que ese Jesús no solo ha hecho y dicho algo, sino que en él se identifican mensaje y persona, que es él siempre lo que dice. Y ha elegido papa, el teólogo Ratzinger ha condensado todos sus conocimientos y su experiencia docente en otro libro admirable, si cabe, más admirable aún, que ya he citado. Me refiero a Jesús de Nazaret, del que ya ha aparecido el primer tomo y del que esperamos con impaciencia el segundo. Por fin el Papa hizo el año pasado un estupendo regalo a la Iglesia y a la humanidad, publicando su segunda encíclica, cuyo tema central es la esperanza. Y bien sabe Dios que si de algo está el mundo de hoy necesitado es de esperanza, esa virtud que nos permite no ahogarnos en la desesperación, no disolvernos en nuestras frustraciones, no desaparecer atenazados por el miedo y engullidos por la angustia. Dios, nos dice el Papa, es el fundamento de la esperanza, pero no cualquier Dios, sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Su reino no es un más allá imaginario situado en un futuro que nunca llega. Su reino está presente allí donde Él es amado y su amor nos alcanza. Solo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad, sin perder el impulso de la esperanza en un mundo que por su naturaleza es imperfecto. Contemplando con esa mirada iluminada por la fe los pasos de nuestra Semana Santa, ya sabemos que la cruz no es un espanto, ni un horror, ni la forma de muerte más ignominiosa que el hombre pudo inventar. Desde la cruz nos contempla no un fracasado, ni un visionario traicionado por los suyos, ni un iluso, sino el propio Dios que ha cargado sobre sus hombros con todos los horrores y los crímenes de la humanidad para darnos una nueva vida, una vida que no nos podrá arrebatar ni la misma muerte. Lo dijo en versos sublimes uno de los poetas de nuestro siglo de oro, Luis de Góngora. Pender en un leño traspasado el pecho y de espinas clavadas ambas sienes, dar tus mortales penas en rehenes de nuestra gloria, bien fue su heroico pecho. La Semana Santa este año es tempranera. La celebraremos a mediados del mes de marzo, que mañana comienza. Viniendo a Valladolid hoy, desde Madrid, contemplaba los inmensos campos de nuestra Castilla inmortal. A una mirada superficial, esas inmensas superficies en esta época del año pueden parecerle páramos muertos. Pero los hombres de nuestros campos, ellos mismos, labrados por una paciencia secular, saben que cuando la semilla es buena y la tierra ha sido bien trabajada, la cosecha será abundante. Así sucederá, una vez más, con esta Semana Santa en Valladolid. La semilla es antigua y genuina. La labranza se ha hecho con fatiga y con ilusión. La tierra de nuestras gentes es fecunda, la miel será abundante. Así sea.
Pues este ha sido el pregón de Antonio Pelayo, nuestra Semana Santa en este año 2008. Ya está pregonada. El pregonero ha bajado del altar mayor, ha saludado al alcalde de Valladolid, y ahora lo que viene a continuación en esta catedral es la parte musical que cierra el acto. Como decíamos al principio, será el coro de niños de la Fundación Cazador en primer lugar, dirigidas por Elena Blanco Rivas, y el coro de la Universidad de Salamanca, que dirigirá Bernardo García Bernal, con un programa que los asistentes a la catedral pues van a poder disfrutar completo. Nosotros en unos instantes lo que haremos será escuchar nuestra programación habitual en La Linterna, así que les vamos a dejar con la música que enseguida empezará a sonar aquí en la catedral, pero por supuesto también con César Vidal y con la programación de la cadena COPE, que continúa en esta tarde de viernes en La Linterna. El próximo miércoles volveremos a encontrarnos en el programa El Achón, en su horario habitual, y seguiremos hablando de nuestra semana como siempre. Les tenemos que mandar un saludo quienes hemos estado realizando esta retransmisión en directo desde la Catedral de Valladolid a través del 104.5 en COPE FM, en la parte técnica Miriam Alonso y José Luis Ochoa, en el micrófono Juan Carlos Pérez de la Fuente. Estuvo con nosotros también en la primera parte del programa Javier Borrieza, y ahora, como digo, es la música la protagonista que cierra este acto del pregón de nuestra Semana Santa 2008. El coro de niños de la Fundación Caja Duero, que se disponen a comenzar su actuación en estos momentos.